Bueno, pues aquí estamos en tiempo de tertulia con nuestros invitados, invitada Javier Vitoria. Pero acércate al micrófono, Javier. Eso, para que no te tengan que avisar. Hay que bajarte un poco esto. Es Columbe Mesperuza Roche, ¿cómo estás?
Caixo, egunon, pues aquí. Estoy dando curso.
Juan Mari Gastaca, Juan Mari, egunon.
¿Qué tal, egunon?
Bueno, voy a invitar a los oyentes a través del 688-88-7788 a que dejen sus comentarios en el día de hoy. Y bueno, vamos a entrar con algunos de los temas de la jornada, ¿no? Hombre, hay algunos locales y otros que llaman mucho la atención, fundamentalmente. Tienen que ver además con todo lo sucedido, con la vuelta ciclista, con lo que está sucediendo en Gaza. Que a mí me parece increíble que estemos hablando de insustancialidades cuando ahí, por ejemplo, esta misma madrugada, el propio ministro de Defensa israelí decía que Gaza está en llamas y lo celebraba, ¿no? Lo celebraba en declaraciones públicas. Y claro, y que aquí pues hay algunos políticos que nos estén intentando convencer, pues por ejemplo, que las calles de Madrid fueron el otro día las calles de Sarajevo. Recordando el asedio de Sarajevo, que murieron más de 12.000 personas y hubo 50.000 heridos. O sea, yo no sé en qué están pensando algunos dirigentes políticos, porque esto de inflamar las cosas y haciendo una exageración, una hipérbole permanente, me parece una auténtica barbaridad, ¿no? Y eso es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué decimos, Columbe?
Es que, o sea, habría tanto que decir que no sé realmente por dónde empezar. Quiero decir, bueno, pues tú lo acabas de comentar, ¿no? Hay una serie de personas en el ámbito de la política que, de manera deliberada, no es que confundan, sino que ponen ejemplos francamente desafortunados, porque evidentemente poco o nada tiene que ver Sarajevo con lo que pasó el otro día y en Bilbao también y en otros lugares en la Vuelta Ciclista. Yo puedo entender que hay opiniones para todos los gustos, es decir, puedo entender que haya gente que diga que en un evento deportivo no hay por qué pararlo por ningún motivo y demás. Yo eso lo puedo entender, no compartirlo, pero lo puedo entender. También entiendo que, bueno, las policías correspondientes pues tienen que, entre comillas, controlar que esa protesta no sea pacífica y que no os invada la carretera poniendo en peligro a los ciclistas, como ha ocurrido en algunos momentos concretos. Pero es obvio que más allá de que la ciudadanía tiene el derecho a protestar por algo que es, no es que sea injusto, es que es terrible, tiene la obligación, diría yo, de protestar. Pues realmente, o sea, el echarse las manos a la cabeza porque suspende la Vuelta Ciclista cuando lo que habría que haber hecho es pues no haber dejado participar al equipo de Israel e incluso haberlo suspendido, quizás. O sea, seguramente si estos eventos deportivos que tanto público tienen y que tanta difusión mediática tienen, pues hicieran algún tipo de gestos radicalmente importantes ante un desastre y un genocidio y una situación humanitaria como la de Gaza, pues seguramente otro gallo cantaría, ¿no? Y no seguir como seguimos, pues viviendo nuestra vida como si nada pasara. Entonces, decir, pues hay mucho que decir.
Uh-huh. Juan Mari.
A mí fundamentalmente, bueno, ¿por dónde empezamos? Yo fundamentalmente ahora mismo en pedir responsabilidad a los políticos. Yo ya sé que dices esto y más de un oyente dirá que vaya ingenuidad, ¿no? Pero yo creo que no nos deberíamos nunca de cansar de exigir una mayor responsabilidad a la hora de las declaraciones y del uso del lenguaje por parte de algunos políticos. Es decir, desde un punto de vista quienes han sufrido realmente la calle de borroca en nuestro país, y empezando por el Partido Popular, sin ir más lejos, desde luego, cuando escuchan a Miguel Tellado hablar el símil de la calle borroca, creo que ellos mismos dentro del Partido Popular tienen que decir algo. Decir, oiga, mire, es que se ha confundido, no diga eso. Cuando realmente tú has vivido las escenas de Sarajevo, alguien en Madrid, es decir, alguien, por lo menos un par de ellos, es decir, que le digan a Ayuso que por ahí no, es decir, que ese tema no puede ser. Yo, de verdad, yo no me cansaría nunca de exigir esta responsabilidad, porque es que son bocas de fuego al final. Es decir, estas declaraciones lo que hacen es un poco más echar gasolina a una situación que realmente pues es eso, está muy incendiaria, ¿no? Ahora mismo cualquier chispita ya nos lleva a esta situación. Y sobre todo, si hay un tema de tanta enjundia y de tanta desgracia y como es el genocidio de Israel en Gaza, pues yo creo que todavía el mío sobre hojuelas para que el tema estalle, ¿no? Yo para mí el domingo en Madrid, estoy de acuerdo, que nos llevaría un análisis de la vuelta, del papel de la UCI, de los intereses económicos, del equipo de Israel, bueno, nos llevaría más de una tertulia, de dos tertulias, pero centrándonos en la imagen del domingo, es que yo creo que todo fue a peor, ¿no? Es decir, Díaz Ayuso no podía sacarse una foto con el equipo de Israel porque es una provocación nata. Un presidente de gobierno no puede llamar a la algarada, a pesar de que le interese que se jalee el tema y que realmente él haya mantenido una posición muy clara y muy nítida y, desde luego, marcando referencia internacional. Y luego, desde un punto de vista de las actuaciones, hombre, de verdad, no es la mejor manera, las fotografías que se recogieron y las imágenes que se recogieron, pues hombre, no es la mejor manera de decir que realmente tenemos una posición de rechazo cuando realmente se nos va un poco la mano o incluso ponemos en riesgo la vida de los corredores. Yo creo que es que ha sido desde el principio hasta el final, es decir, un conjunto de irresponsabilidades, ojo, con distintas escalas, es decir, estoy totalmente de acuerdo, pero que al final estamos debatiendo ahora mismo sobre lo que llegan a interpretar lo del domingo, y a mí lo que realmente me produce es que estos señores de Israel es que ya están en la fase definitiva, es que ya han metido toda la acción terrestre en Gaza y ya van a liquidar definitivamente el pueblo. Y nosotros estamos dándole vueltas a si realmente Ayuso, que es verdad, es una irresponsable manifiesta, o que hay un interés político que subyace en el posicionamiento muy claro, es decir, y muy aplaudido de Sánchez.
Javier, ¿qué opinión tienes?
Bueno, pues tengo varias opiniones, pero la primera, la situación me parece que merece unos calificativos que yo no soy capaz de decir en directo por la radio, porque sonarían a insultos. Me parece de una estupidez, de una estulticia política, pues enorme, ¿no? Pero como siempre, si los políticos actúan así, es porque creen que hay ciudadanía que va a responder a ese discurso y a ese lenguaje, ¿no? Porque lo que dice Ayuso lo dice quien tiene una mayoría absoluta en Madrid, cuidado. Lo cual quiere decir que hay una mayoría absoluta de ciudadanos que está dispuesto a votar eso, ¿no? Entonces a mí me parece pues una desgracia tremenda en la que estamos, un deterioro global de los valores democráticos, no solamente aquí, sino fuera en el orden mundial. Hoy esta mañana hablábamos de Trump y de cómo se toma la justicia por su mano, etc.
Hace lo que le da la gana, sí.
Me parece terrible. Y por último diría, a ver, con todas las matizaciones que podamos hacer cada uno de nosotros, para mí lo que ha pasado con la vuelta es un símbolo de algo que me parece muy importante, pero me parece muy importante en relación con el orden mundial, que es o hay una interrupción de la lógica por la que camina este mundo, o se dinamiza este mundo, o hay una interrupción de esa lógica, o no hay nada que hacer. O sea, no puede, o sea, lo que está pasando en el mundo no lo va a parar más que un movimiento ciudadano, estoy convencido de esto. Porque los políticos están paralizados. Es decir, porque, a ver, no acaban de condenar del todo a Israel, pero tampoco a Trump. Lo que está haciendo Trump es una cosa pues tremenda, ¿no? Bueno, y ese es nuestro orden, el orden de Occidente. Oiga, mire, o interrumpimos eso, estamos perdidos. Sobre todo están perdidos nuestros nietos, nuestros hijos. Están perdidos. Vamos a un mundo del oeste. O sea, lo que nos han contado las películas de la CIA, que se hacía bajo manga, ahora se hace por la cara.
Bueno,
se hace por la cara. O sea,
no. A ver, luego depende de qué actores pueden hacerlo, ¿no? En este caso lo hace Estados Unidos porque hace y deshace.
Claro, la CIA era de Estados Unidos.
Es que lo hace quien puede, ¿no?
No era de Checoslovaquia.
A ver, el problema, yo el problema de Estados Unidos desde la distancia, evidentemente, no estoy allí, y desde la distancia simplemente por lo que puedo llegar a leer y seguir, yo creo que se dirige peligrosamente, peligrosamente a una especie de autocracia brutal, teniendo en cuenta además de cómo, por ejemplo, Trump es una persona, un populista que aprovecha cualquier circunstancia para moverse. Lo hacen muchos políticos, pero él especialmente. Y claro, ahora ten en cuenta que está desplegando la Guardia Nacional en todos los estados gobernados por los demócratas con el mensaje de que son inseguros o hay mucha delincuencia, ¿no? Y de repente luego empieza ya, se abren portales, cosa que tenía que frenar el propio presidente de Estados Unidos, donde la gente está denunciando, si había hecho críticas a Kirk, al personaje este, que está, bueno, ya yo lo he repetido hasta la saciedad, yo condeno cualquier asesinato, cualquier violencia la condeno, pero eso no hace buenos ninguno de los mensajes tan horripilantes que él lanzaba, que este señor lanzaba. Con esto me imagino que a mí no me dejarían entrar en Estados Unidos, pensando así, ¿no? Pero aquí, allí, cualquiera que haya hecho esa crítica, es hasta despedido de su trabajo.
Pero a ver...
O sea, es que es una locura aquello, esto es una locura, ¿eh?
Vamos a ver,
Javier.
Sí.
Vamos a ver, sí. A ver, yo considero que el presidente, que el jefe del gobierno de Israel, Netanyahu, es un criminal de guerra en este momento. Pero bueno, Trump será cómplice, ¿no? Uh-huh. ¿O no? ¿O no? No es cómplice. Si es criminal de guerra, sí o no.
Sí, sí, claro. Para mí sí. Y además, ahora mismo está en búsqueda de captura.
Lo que hizo el otro día Trump mandando a un representante suyo, Rubio, ¿se llamaba?
Mac Rubio. A Israel.
¿A Israel? ¿Qué es eso?
Eso es
complicidad.
Complicidad
absoluta, vamos. Es que me parece novedades.
Sí, sí. Juan Mari.
Sí, pero junto a esa reflexión yo creo que lo venimos diciendo, yo creo que con motivo de la invasión de Rusia a partir de la elección de Trump y luego con el tema de Israel, ¿no? Sí, a mí la pregunta que yo me sigo repitiendo es decir, ¿hasta dónde llega el temor reverencial, es decir, del orden internacional con respecto a Israel? Es decir, ¿hasta dónde llega? Es decir, es una cuestión, es decir, de que nunca vamos a poner pie en pared, es decir, decía Javier, no, este es un tema que solamente lo pueden destabilizar o agitar o parar el movimiento ciudadano, pero luego al final, es decir, cuando tú tienes que llegar, es decir, a las grandes decisiones de gran política, ahí ya no llega la cuestión ciudadana. La cuestión es que, es decir, todavía en Europa eres timorato porque todavía no sabes si te van a aprobar la propuesta de von der Leyen, si es que la Comisión Europea, Alemania, como tiene todavía ese síndrome, va a ser capaz de dar el paso adelante o no. La ONU en estos momentos es como ese invitado que haya acontecido, que, es decir, que no sabe por dónde tiene que actuar, aunque realmente está viendo delante de sus ojos la tragedia y el genocidio que estamos hablando. A mí es un poco lo que realmente le podemos estar dando vueltas a la peonza todo el tiempo, ¿no? Es decir, hablando de lo de Trump, la autocracia, lo que me digáis. Pero la cuestión es, ¿qué le debe el mundo a Israel? ¿Por qué esta sumisión? Es decir, ¿por qué realmente no ha habido una decisión contundente? Es decir, oiga, que no, que hasta aquí. Es decir, yo le pongo una línea roja y de aquí yo corto el tema con usted. Es que a mí eso es un poco el tema que, ojo, y alejado de las cuestiones geoestratégicas que me superan con mucho, pero como ciudadano que se interesa un poco por lo que puede pasar en el mundo. Para mí es la gran pregunta de fondo.
Sí, es que, o sea, además no tengo mucho más que añadir, es que yo creo que lo has dicho muy bien ahora, Juan Mari, o sea, hay una especie, no, una sumisión, un miedo reverencial, un no sé lo que es, si es histórico, bueno, no sé lo que es, sí, o sea, tiene que ver en parte con lo que le pasó al pueblo judío a cuenta de todo el tema del holocausto y demás, pero bueno, es que para la gente de a pie, que tenemos unos conocimientos, digamos, medios de lo que puede ser la historia y de lo que puede ser pues la realidad del siglo XX y demás, pues no deja de ser una situación perpleja, ¿no? Y sobre todo porque es que se está dando la cruel paradoja de que precisamente ese pueblo que fue masacrado es quien está masacrando ahora a sus vecinos, ¿no? Entonces yo creo que eso es a la gente de bien del mundo, que yo quiero pensar que es una mayoría importante, yo creo que es lo que más desconcierta, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que a pesar de lo que se suele decir de que hay que, ¿no? Pues que es importante saber nuestra historia y tal para no repetir los errores del pasado, Yo creo que a la gente, sobre todo, lo que nos deja perplejos es eso, ¿no? ¿Cómo es posible que estemos asistiendo a esta situación a manos de quienes sufrieron, pues históricamente, ¿no?, sus abuelos y sus parientes anteriores, una situación tan terrible? Es que yo creo que a mí eso es lo que me produce perplejidad. Y yo sí creo, hombre, hay intereses económicos por medio y también, pues, geopolíticos, pero es que yo... Realmente la parálisis en la que se encuentran pues las Naciones Unidas y la Unión Europea y todo, pues no deja de ser pues increíble. O sea, no, es que no tiene explicación, no lo sé.
Sí, Javier. Pero a ver, antes estamos presenciando una política de exterminio, que podríamos ahora traducirla en terrorismo de Estado.
Sí, lo es.
Y cualquier crítica a esa situación es considerada por parte de los partidos del PP y algunos líderes del PP como antisemitismo.
Sí.
Y digo, bueno, vamos a ver, yo es que no sé. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué es lo que puede hacer? Vamos a ver, ¿qué es lo que puede hacer la ciudadanía? ¿Qué es lo que puede hacer la ciudadanía para forzar que los políticos, que los que gobiernan, no anden con ambigüedades? ¿Qué es lo que puede hacer? Porque evidentemente, si no nos metemos con Israel, es porque tiene mucho poder. Probablemente de muchas dimensiones, pero tiene mucho poder. Si no, nos meteríamos. Estoy convencido de eso. Tiene un poder simbólico, por lo que habéis dicho, relacionado con el tema de Auschwitz. Pero también tiene un poder económico y un poder político. Y el poder político es que va de la mano de Estados Unidos. Yo estoy convencido de esto. Aparte que es que es de una arbitrariedad increíble. O sea, no hay discurso. Vamos a ver. Si yo tuviera que escribir en los periódicos todas las semanas, como hace Gastaca, al final no sabría qué decir.
Bueno. Pero Estados Unidos, digo que también, o sea, está funcionando como está funcionando, ¿no? Porque le acaban de cancelar también el programa a uno de los presentadores,
claro,
más
por eso,
famosos.
Por eso os digo que esto lleva
a Trump y que es una
lleva una deriva
tiene...
muy peligrosa a Estados Unidos, muy peligrosa, y ya veremos a ver si no tiene conatos más relevantes.
Pero cuando decimos que Estados Unidos lleva una deriva muy muy peligrosa, yo estoy de acuerdo. Pero no hay nadie en Estados Unidos que pueda parar eso. Democráticamente.
De momento no.
Pues fíjate dónde estamos.
Bueno, pues
en un callejón sin salida.
Un oyente decía, Estados Unidos es el demonio, sin más. Otro oyente, a Henry Ford le pusieron a parir por su libro El judío internacional. Ahí está el kid, dice un oyente. También dice otro, pues porque en el mundo no hay democracias, no vale para nada votar, mandan los fondos de inversión y hoy tienen mucho poder. Dice, no habléis del holocausto sin hablar de gitanos, que los trataron peor, aparte de otras razas y movimientos. A ver, el holocausto fue general, es verdad que la mayor parte de las víctimas fueron judíos, claro, pero también hubo de todo, claro.
Sí.
Rusos, polacos, homosexuales, gitanos.
Sí.
Bueno, la persecución fue general, sí. Bueno, otro oyente que decía aquí, a ver, que es que tengo muchos comentarios, hacía otro oyente y dice, la vuelta pasó, pero lo importante es que qué se va a hacer el mes próximo a favor de Palestina, porque si no todas las actuaciones que se han dado tienen más que un contenido de desestabilización, dice otro oyente. Dice, todo medio de comunicación tiene una línea editorial, TV ha de garantizar la pluralidad y creo que lo hace, por una parte con el respeto a los datos, por otra parte de sus periodistas y además por su presencia de contertulios plurales. Si lo hace, lo veo a diario, hay contertulios de derecha o de izquierda o progresista. No estoy de acuerdo con vuestro comentario de hoy. No, un comentario que se había hecho aquí esta mañana en la que se decía que los conductores pues sí que tienen una línea más progresista, pero yo también estoy de acuerdo, yo creo que son los programas plurales, y menos plurales los veo en otras cadenas que se gastan su dinero, no te voy a decir que no, aunque luego están viviendo de lo público también, pero bueno, es otra historia, ya hablaremos de eso. Bueno, también dice, y el próximo será peor, y habla de Vance, por ejemplo, ¿no? Que es verdad, que es otro personaje que tiene ahí de Trump detrás. Trump sorprendido por la condena a Bolsonaro, dice, porque él hizo lo mismo, efectivamente, exactamente igual. Yo creo que tenía que haber estado condenado en un país por haber dado un golpe de Estado o haber alentado un golpe de Estado, y no lo ha sido, ¿no? Bueno, si Madrid se parece a Sarajevo, ¿a qué se parece a Gaza? Esa es la civilización israelí que tanto aprecia la señora Ayuso. Bueno, y muchísimos más comentarios. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio. En Óptica Lázaro estamos listos para enfrentarnos a la miopía. Somos expertos en la adaptación de lentes que frenan su progresión. Lo ideal, que los más pequeños comiencen el curso con una revisión completa, gratuita y con toda la garantía de Óptica Lázaro. En Madrid 8 Basauri, Óptica Lázaro.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Carrancha celebra este jueves el Día de la Patrona, Nuestra Señora del Buen Suceso. Talleres y actividades infantiles, bailables, Herriquirolak, espectáculo ecuestre, teatro familiar, danza plaza y la Orquesta Cañón. Berdintasunean gozatu. Carrancha Coudala.
Fontanería Baralex, más de 30 años de experiencia en fontanería, gas y calefacción. Coordinamos gremios y realizamos obras integrales con profesionalidad y garantía. Estamos en Antonio Trueba 11, Erandio, teléfono 605 70 19 41. Fontanería Baralex, tu tranquilidad, nuestra prioridad.
Abónate a la nueva temporada de La Voz, Diálogos. Elige entre nuestros 5 tipos de abonos y disfruta de la música que quieres al mejor precio. Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Residencia Arguiechea, cariño y bienestar para que el paciente se sienta como en casa. Fisioterapia y talleres adaptados a la situación física y cognitiva del mayor. Servicio médico y servicio de auxiliares 24 horas. En Santa Isabel 66 La Peña, 94-431-8030 y en residenciarguiechea.com.
Euskararekin, besarkatu harreman berriak, bizipen berriak eta lan aukera gehiago. Matrikulatu euskaltegi batean eta ikasi euskara. Orain, diru laguntzei esker, doan ikasi dezakezu. Informazioa ab.euskadi.eusen. Besarkatu euskara, Eusko Jaurlaritza.
Bueno, pues estamos aquí en este tiempo de tertulia. Es que tenía también un comentario de un oyente que me estaba recordando un comentario, porque dice que esta mañana he comentado yo que a los que les parece mal que se haya suspendido la vuelta pueden metérsela por el culo. Es que no exacta, yo no he dicho exactamente eso, ¿eh? Dice, ¿también te parecería correcto que a los que les parezca mal que hoy suspendan el partido de Champions, si es que eso ocurre, se metan al Atleti por el culo? Y no me digas que no es lo mismo, que te conozco, que te has radicalizado, me dice el oyente. Bueno, que te has vuelto un talibán, dice, de la peor calaña, me dice el oyente. Bueno, digo, no, aparte que yo no he dicho.
No me pega que has dicho eso, tú. ¿Eh?
Lo que he dicho yo es que mientras tanto, ¿no? Está hablando de Gaza y de todo lo que sucede y de esas comparaciones que se hacen con Sarajevo y demás, y digo que mientras tanto, algunos pretenden convencernos de que la gran tragedia del domingo fue que se suspendan unos kilómetros de la vuelta. Digo, con todo respeto, que se la metan por el culo. O sea, no, digo a los que nos están intentando convencer de que es lo mismo lo que sucede en lo que sucedió en Sarajevo o tal, o la calle Borroca, que lo que pasó en la vuelta. Por favor, hombre, no digo que una cosa con otra. O sea, que lo dijo así, ¿eh? Vale. Te quedas así mirando, Javier, ¿qué quieres que te diga? Bueno, pues es que son algunas diatribas que tengo también con los oyentes. Por cierto, que voy a llevaros también a un tema. Ayer tuvo lugar el pleno de política municipal en Bilbao, ¿no? Un pleno de política municipal donde se hace repaso de muchas actuaciones y demás. Yo sigo insistiendo, yo estoy un poco sorprendido. Sorprendido sobre todo pues porque ayer mismo decía Juan María Burto y admite que la seguridad es el gran reto de Bilbao y su mayor preocupación. Yo, con todos los respetos, sigo opinando que Bilbao no es una ciudad insegura. no es una ciudad insegura. No entiendo esa percepción cuando las encuestas, por ejemplo, publicadas por el propio ayuntamiento, creo que fue en el barrio, cuál de ellos, en Deusto, por ejemplo, donde puedan tener mayor percepción de inseguridad, y hablamos de un 6,2 en una escala 10. O sea, no sé. Y ese es el barrio que más sensación dice que tiene de inseguridad, ¿eh? Digo, no entiendo que ese mensaje de la inseguridad o tal esté cuajando entre nosotros. Juan Mari, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves?
Yo como todo, hay una cierta gama de colores y de grises. Yo sí que creo, además por la vía de los hechos y de constatar realidades, que sí hay una creciente preocupación en Bilbao por el aumento de los casos de delincuencia. Es decir, a mí, igual hablar de un tema de inseguridad, creo que es elevar demasiado el diapasón de la realidad, pero yo sí que creo que, por ejemplo, ahora mismo hay cantidad, digo además, cantidad de padres de niños entre 12 y 20 años, puedo subir la cifra, que realmente tienen miedo de lo que le va a pasar a sus hijos en el regreso a su casa en determinadas horas del día. Es decir, ese es un tema que tú lo puedes constatar hablando con la gente. Es decir, no hay nada mejor que tener familiares próximos para que te cuenten realidades, situaciones. Ojo, y no vamos a hacer de un ejemplo una generalidad. Es decir, yo ahí de esas tres cosas huyo. Pero yo lo que sí constato es que cada vez más hay determinadas zonas en Bilbao, hay determinados casos donde realmente empieza a haber, ya se empieza a constatar una preocupación que hace 5 años, por ponerte un caso, de este tema no hablábamos. Hace 5 años de las cuestiones de que últimamente, de hace un par de años, que se están sucediendo, ese tema no salía en ninguna conversación de una reunión familiar, un tema de un encuentro con amigos o en una ronda de aperitivo. Y ahora sí, el tema sí sale. De ahí que lo elevemos y extrapolemos a que es el gran problema de Bilbao, yo ahí no tengo referencias para poder manifestarme. Pero lo que sí digo es que hay una preocupación latente y creciente, eso es una realidad.
Escolumbe.
Sí, bueno, a ver, yo sí creo que existe esa percepción. Yo, sin embargo, estaría un poco en la línea de lo que has dicho tú, Coldo. No, a mí personalmente no me lo parece. No, en estos últimos años no es que haya tenido yo, por decirlo de algún modo, mayor sensación de inseguridad por las zonas que puedo más o menos transitar a unas horas un poco delicadas, ¿no? No lo sé, o sea, si hay esa percepción, el decir por algo será, pues no lo sé. A mí más que la percepción, lo que me preocupa o me parece que habría que hincarle el diente sería cómo rebajar dicha percepción, ¿no? Es decir, ¿qué necesitamos? Pues espacios, como suele decir, mayor iluminación en las calles. Necesitamos que la policía, sin que esto sea un estado policial, pero sin embargo una mayor presencia, digamos, entre comillas, disuasoria por ciertas zonas que pueden ser más conflictivas. Necesitamos, pues yo que sé, medidas como lo del que se hace de los autobuses, que a cierta hora, ¿no? A partir de cierta hora, pues paran, hay paradas a la carta para, en este caso suele ser para chicas o mujeres que van solas. No lo sé, yo no entraría tanto en si hay o no hay, si es una percepción o es una realidad, en cuanto a que, o sea, me parece más importante el ver, pues si esto es así, ¿no? Pues de qué manera lo podemos, si no solucionar, si minimizar, ¿no?
A ver, Javier.
A ver, yo creo que tendríamos que distinguir entre la percepción que tiene la ciudadanía de la seguridad o inseguridad que hay en Bilbao con la situación de inseguridad o seguridad que hay en Bilbao, que yo creo que no es lo mismo. Entre otras cosas, la percepción está fortalecida por un montón de anuncios de propaganda de productos de seguridad que se utilizan todos los días en los medios de comunicación televisivos, ¿no? Bueno, ahora, dicho todo esto, yo no creo que sea el primer problema que tiene el Bilbao con relación a como problema de la ciudad. El problema más importante sea el de la seguridad. A mí me parece más importante el problema de la pobreza.
De la vivienda.
De la vivienda, me parece mucho más importante. Pero bueno. Sí. La cuestión es si hacemos, si hacemos la política desde el resultado de las encuestas, donde corresponde la ciudadanía de manera subjetiva siempre, o hacemos las encuestas desde el análisis de la realidad de lo que hay, de lo que realmente está ocurriendo en el país, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que yo pienso.
Sí, Juan Mari, decías por debajo que sí, ¿verdad?
Lo ocurre, Javier, que es decir, en el tema, en el tema de proclamar que la inseguridad es una de mis preocupaciones, quizás también hay un claro posicionamiento político, ¿no? Es decir, tú puedes entender como político, como responsable municipal, que el ciudadano no te va a penar por el tema de la vivienda, porque se diluye la responsabilidad, ¿no? Es decir, las competencias autonómicas y locales, algo que dice también el gobierno central, a ver qué hace también el gobierno vasco con este tema, qué hacemos desde el ayuntamiento con el tema de la vivienda de protección. Bueno, se puede diluir. Pero en el caso de la inseguridad, es un tema que te señalan a tu policía municipal, a la más próxima, luego a la Ertzaina, pero es, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ese es un efecto que influye en ese análisis, ¿no? En proclamar lo de la inseguridad. Y yo en el tema que decís, por supuesto que lo decía Javier, yo claro que separo lo que es la percepción del concepto de inseguridad. Pero para que nos hagamos una idea, yo sí invito a puntualmente visitar algunas tiendas de ventas de venta o reparación de móviles y preguntar. Simplemente preguntar. O sea, es decir, ¿cómo llevan el tema de denuncias de móviles? Simplemente tú vas preguntando ocasionalmente, cada 15 días, a ver, te haces una vueltita y preguntas.
A ver,
es... el tema de los móviles, porque es un tema, hombre, que realmente es la primera sensación que ahora, no sé si afortunado o desgraciadamente, tenemos, ¿no? Es decir, pero yo sí que creo que hay esa cuestión, es decir, esas zonas de esos 4 o 5 grupos que realmente te intimidan determinados pasos, es decir, yo creo que algo de eso va calando. Y eso sí que, una vez que se instala en las cocinas, es muy complicado extraerlo de ahí.
Bueno, yo a ver, cuando dices que va calando, yo estoy de acuerdo que va calando, evidentemente va calando, porque es un discurso que algunos están interesados en transmitir. Para mí.
Y
me voy a...
Desde el punto de vista de Vox, ni...
No, pero yo me voy a explicar. No, si no es un problema de... No es un problema de Vox. No es un problema solamente de Vox. Solamente de Vox. Mira, la sensación de inseguridad no solamente se refleja en los datos. Yo he cogido el estudio de seguridad del año 2024 del Ayuntamiento de Bilbao. Yo he mencionado antes, por ejemplo, que el barrio que más percepción de inseguridad tiene es Deusto y está con un 6,2 sobre una escala de 10. Lo que quiere decir... Oye, en datos reales no es así, ¿no? Y dices, a ver, el 97% de los ciudadanos, o más del 97%, no ha sufrido ningún robo. El 97%. O sea, esto no es algo que parezca un esto sin ley. Es más, la mayoría de los delitos que se cometen tienen que ver con cuestiones digitales y virtuales, y eso no genera ningún... ningún asombro general.
El concepto de la inseguridad no es...
No, es una...
Con que te robe la cartera.
No, claro, pero es una percepción... Cuidado, es una cuidado, percepción...
No. No hay no digamos que hay más inseguridad porque hay más robos. No,
pero
una sensación de inseguridad en determinadas calles, determinadas zonas de Bilbao, a determinadas horas y no han robado
pero,
la cartera.
Pero mira, yo por ejemplo creo que sí que hay factores que contribuyen a generar una percepción de inseguridad. Y es, por ejemplo, la cobertura de los medios de comunicación, la que hacemos los medios de comunicación, sobre delitos violentos o poco frecuentes que puedan realizar en Bilbao y que tienen una repercusión descomunal. ¿Y eso qué hace? Genera una percepción amplificada de una realidad que no es tal, porque es algo anecdótico. Pero si yo le dedico 2 páginas a eso, y se lo dedico al día siguiente otra vez, y le dedico a otro delito eso, bueno, pues esa visibilidad de un delito se convierte en algo que parece generalizado. Luego, no te voy a decir que no haya espacios hostiles o espacios con preocupación, etcétera. Luego hay factores sociales y políticos, ¿eh? Luego hay también entramados que tienen ganas de que esto se visibilice como un problema de inseguridad general. Y eso al final, con los anuncios que decía Javier, de que todo el día nos están diciendo que nos van a ocupar la casa y que tenemos que poner una alarma, porque ya las alarmas no se ponen para que no te roben. Observad los anuncios. Es para que no te ocupen la casa, cuando el nivel de ocupación es el 0,001%. Es que, claro, eso genera una percepción. Claro que genera una percepción de inseguridad brutal. Hacemos un paréntesis y continuamos.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
Patatos, patatos, Galdacao, coja. Hayak Santa Kurchak. Del 12 al 21, fiestas de Galdacao. Diversión para todas las edades. Sin tregua ni descanso. Conciertos con Sutagar, Sune. Puro relajo, Tansungueiras. El mejor ambiente festivo con un lema claro: no a las agresiones machistas. Galdacao Koudala.
En Pinturas Arratia pintamos de todo: hogares, locales, fachadas, interiores y más. También hacemos pequeñas reparaciones para que tu espacio luzca perfecto. Calidad y profesionalidad en cada proyecto. Llámanos al 619-469-499. Pinturas Arratia, desde el Valle de Arratia.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en internet. Reserva en el 94-400-3006.
En VIP Galdacao tienes tu tienda de informática de confianza, ordenadores, impresoras, accesorios, servicio técnico y todo lo que necesitas para tu día a día digital. Ven a visitarnos en calle Euskadi número 3, esquina con calle Araba, en Galdacao. VIP Galdacao, tecnología a tu alcance.
El Teatro Arriaga recupera su producción Moto Membra Gesù Nostri. Este precioso espectáculo fusiona un texto escrito e interpretado por Eneko Sagardoi con una pieza musical de Dietrich Buxtehude. El Conductus Ensemble, dirigido por Andoni Sierra, interpreta esta obra maestra, Moto Membra Gesù Nostri. No te pierdas una actuación única el 27 de septiembre en el Teatro Arriaga. Entradas en taquilla o en la web del teatro.
¿Problemas en tu tejado o fachada? En Nest Verticales somos expertos en trabajos en altura, impermeabilizaciones, mantenimiento de tejados y más. Soluciones rápidas y seguras, sin andamios. Llámanos al 642-155-813. Nest Verticales. Soluciones en altura.
En unos hielos hay ciencia. Y en un balón. En los árboles del parque. Y en los arcos de la plaza. La ciencia está en todos los sitios y ahora hay un sitio para toda la ciencia. Ciencia Click. Planes de ciencia que te hacen clic.
Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación. Gobierno Vasco.
Bueno, pues tenemos muchos comentarios también, ¿no? Alguien que dice, a ver si se aclara el señor Aburto, porque en fiestas dijo que la inseguridad había bajado y ahora resulta que lo que más le preocupa es la seguridad ciudadana. Otro dice, dile a ese oyente que escucha Herrera o alguno de esos. Bueno, también, bueno, dice, en el último año, ¿cuántos robos o intimidaciones ha habido mayores de 65 años en Bilbao? No sé, tengo que mirar los estudios de la fiscalía, no lo voy a poner ahora. Pero,
a mí me han robado.
A ver, sí, te han robado.
Sí.
¿Y tienes la sensación de ir inseguro ya a partir de entonces?
No, pues nos roban a los que tenemos.
qué listo eres.
Joder, es que vamos a ver.
Es que tú has estado en Salvador viviendo.
Claro, donde a las 6 de la tarde si no vas en coche no puedes salir.
Claro, porque no es que te roben, es que te matan.
Pero claro, salen los que no tienen coche, ¿eh? Esta es otra cosa.
Claro.
Pero los que tenemos coche allí no vamos a salir más que en coche. Y nos pueden robar el coche porque lo tenemos.
Sí.
Pero la realidad es que hay una situación en El Salvador, una situación de injusticia enorme. Y aquí la realidad también es esa. Sí, vamos a... O sea, yo no tengo la sensación de correr riesgos. Bueno, es verdad que yo ando siempre en horarios de misa, ¿no?
Y claro, eso también se nota. Sí,
tiene más peligro el gin tonic que otras cosas.
Bueno, a ver, yo siempre digo, yo vengo aquí de horarios de madrugada, ¿eh?
Claro,
yo me encuentro con los que salen de las discotecas, o sea, bueno, también salen en condiciones como para no meterse conmigo, pero bueno, porque
pero ya digo,
es difícil que mantengan la vertical, pero
pues,
bueno.
Vamos, pues hay que, pues claro, cuando digo antes que a mí también me han robado por el sistema del abrazo solidario.
¿Ah, sí?
Pero me han robado porque soy anciano.
Y no pudiste reaccionar a tiempo.
no reaccioné, pero son muy hábiles, pues te pueden quitar una medalla sin sentir que te la arrancan.
Sí.
Una cadena con una medalla sin sentir que
sí, te... yo tuve un robo por idiota, o sea, el que lo hizo era para recibir un premio por la valentía, porque fue, además, yo estaba en el coche y justo en la puerta de mi coche me llamaron por teléfono, me puse a hablar por teléfono antes de entrar al coche, pero ya había abierto el coche, ¿no? Me puse a hablar en la puerta del coche. Me puse a hablar, pum, 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 y cuando me monté en el coche, el coche que me decía aquello de puerta abierta. Y digo, ¿cómo que puerta abierta? Si acabo de entrar y he cerrado. No, es que habían entrado por la otra puerta, habían abierto y me habían quitado el iPad.
Eso.
O sea, digo, es para darle un premio. O sea, que es que ha tenido una valentía que no veas. O sea,
sí, fíjate. Porque en cualquier momento podías desviar la mirada y
pues pillarme. Claro, pero estaba yo pendiente de la llamada telefónica y no me di lo cuenta.
Sí, a mí me robaron el móvil una vez. Claro. Pero aquí en medio, ¿eh? O sea, en la zona de Mazarredo, a las 11 de la noche, tampoco eran las...
Bueno, que va, cada uno que vaya contando sus anécdotas, ¿no? Exacto. Pero bueno, yo sí que estoy un poco preocupado porque se interiorizan estos discursos sobre inseguridad y tal, y yo creo que hay... pues cosas muy relevantes, ¿no? Muy relevantes. Y mira, el de la vivienda, por ejemplo, yo creo que es uno de los temas que es que va a tener muy mal arreglo. Va a tener muy mal arreglo. Eso sí que no parece que va a ocurrir. No tiene un arreglo fácil porque por mucha inversión que hagamos, no vamos a poder ser capaces de satisfacer la demanda de vivienda que se necesita. Eso yo lo creo que lo hemos dicho hasta la sociedad, ¿verdad, Juan Marín?
Yo lo que pasa es que en el tema de la vivienda creo que nos estamos olvidando de la gran paradoja que existe. Es decir, se vende cada vez más pisos, pero incluso en la primera visita al piso y cantidad de gente a tocateja, con unas ayudas también por parte de los préstamos hipotecarios tremenda, y sin embargo seguimos sin resolver el gran problema de la oferta, la VPO, de un alquiler más o menos accesible para los jóvenes. Yo creo que, es decir, la gran hipocresía que tiene el tema de la vivienda, la situación de la vivienda, lo estamos enfocando simplemente por el tema de la necesidad que existe, y para mí creo que es uno de los reflejos más palmarios de la desigualdad socioeconómica que tenemos en este país.
Mira, antes has dicho tú una cosa que está bien dicha, ¿no? Que hay otros temas que son muy importantes, pero que parece que no afectan a la institución, que afectan a todo el mundo, y que hay el tema de la seguridad solo afecta a la institución. Bueno, pues el tema de la vivienda afectará a los fondos de pensiones, a los bancos, a los particulares, que cuando vendemos nuestro piso, entramos en el juego de la especulación, pero preguntamos a qué precio están los pisos, a qué precio está el metro cuadrado. Y lo dije hace 15 días, cuando salió la noticia de que el metro cuadrado en San Sebastián costaba 5.000 euros de suelo. 5.000, ¿y qué me parece a mí eso? Pues una injusticia estructural. No puede valer el suelo 5.000 euros. Y bueno, ya no voy a echar el sermón del otro día. Pero 5.000 euros el metro cuadrado. Pero si yo mañana, si tuviera un piso, quiero vender mi piso, pues yo voy al mercado y me dicen, ¿cuál es la ley del mercado? Pues que vale 5.000 metros su piso. Pues bueno, 5.000. Por 100, 500.000.
Pero es que tampoco, o sea, quiero decir...
Sí. Pero ahí estamos metidos todo el mundo. Nadie dice, no, yo voy a vender. Voy a vender a 2.500.
No, pero es que no te vas a inmolar. O sea, eso tiene su lógica.
El que no
por eso
quiera,
tendría
el
que tener
que no
algún
quiera,
tipo de regulación.
El que no quiera perder su vida, la perderá.
No, pues Javi, pues sí, pero evidentemente no te vas a inmolar por...
Pero para eso te falta jurisdicción.
Claro.
Legislación.
¿Sí?
Pero también la ética está antes o después de la legislación. Esta es la pregunta. Es decir, nos tenemos que preguntar si realmente eso es justo para nosotros, moralmente. Pues ya sé. Es decir, ya dice lo que digo es propiamente: si uno puede vender el piso por 500.000 o vende por 200.000, es un gilipollas. Culturalmente es un gilipollas. Es así, claro. Es así, pero evidentemente, ¿qué es lo que yo quiero indicar? Que nos afecta a los ciudadanos este asunto, en ese tema de los pisos. Estamos todos los que somos propietarios de coches, de pisos, estamos involucrados en ese tema.
Sí, estamos en eso, sí. Bueno, pues Javier Vitoria, Que tengas buen día. Escolume Mesterus Arroche y Juan Mari Gastaca, buen día. Venga, Bur, es que ricasco. Ahora Juanma Jubera llega con las últimas noticias y después Egunon Magazine con Cristina Maestro, Lera Argandoña y Mai Madrazo. Nosotros volveremos mañana a las 6 de la mañana. Sed felices y haced felices a los demás.